En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Cuando hablamos de devoción mariana en nuestra provincia, volvemos la mirada a diferentes advocaciones: Ontanares, la Virgen del Bustar, la Fuencisla y el Henar. El próximo mes de agosto dará comienzo el año jubilar henarense. Y de ello les queremos hablar esta tarde en El Espejo de la Iglesia, además de los cambios a nivel organizativo de los últimos meses que se ha sufrido en este santuario del Henar. Comenzamos un año más, El Espejo de la Iglesia en Segovia, un nuevo año. Confiemos en que un poco mejor. David, buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes y feliz año.
Feliz año también a Cristina Castellano, nos acompaña en el control de sonido. Les habla encantada Marta Benito. Y nos vamos a trasladar hasta el santuario del Henar para hablar con una de las hermanas carmelitas, en concreto la madre Teresa. La tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Hola, buenas tardes.
También saludamos al rector, a don Carlos. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta, buenas tardes.
Bueno, por lo que vemos ya ha podido conseguir buena cobertura. Muchísimas gracias por ese esfuerzo en el camino de viaje que estaba. Vamos a hablar en primer lugar con la madre Teresa. ¿Cuánto tiempo lleva en nuestra diócesis y en concreto en el santuario de Henar?
Pues en la diócesis llevamos desde el 4 de noviembre en la Fuencisla, que es donde empezamos a abrir una casa ahí. Y luego desde ahí pues el obispo nos ofreció la posibilidad de atender espiritualmente el santuario de Henar. Entonces el 1 de julio del 2020 empezamos ya a vivir en el santuario de Henar.
¿Cuál es el carisma de las hermanas carmelitas samaritanas del Corazón de Jesús?
Pues el carisma es mantener la espiritualidad carmelitana, atender pues ese nivel espiritual, ¿no?, en la Iglesia, a partir de esos carismas. Y luego la espiritualidad del Corazón de Jesús, entender pues eso, que tenemos un Dios que es hombre, que nos ama pues con un corazón de hombre, y eso se refleja pues eso, ¿no?, en esa atención y acogida a la gente y pues eso, ¿no?, darles esa espiritualidad y un poco llevarles a Jesús, que la gente que venga se encuentre pues eso con Jesús y su madre, la Virgen.
¿Usted ha tenido la oportunidad de estar en el santuario de la Virgen de la Fuencisla? ¿Lo conoce?
Le conozco, aunque no he estado ahí viviendo, pero sí que le conozco.
¿Qué diferencias encuentra entre un santuario y otro y de las personas que acuden a estos centros?
Diferencias como tal, hombre, en la Fuencisla lo que hemos ido viendo, bueno, las hermanas que han estado más ahí, sí que viene más gente propia de la zona. Gente que va mucho pues eso a ver el sepulcro del Santo Padre y luego se acerca mucho pues a la Fuencisla, es una Virgen pues muy querida. Lo que vemos también aquí en el santuario de Henar es que abarca como mucho más, ya no solo a nivel de la diócesis, sino pues eso, a nivel de Valladolid, Palencia, otras diócesis de alrededor, e incluso a veces pues más lejanas, ¿no?, desde Barcelona, Bilbao. Abarca mucho más.
Don Carlos, usted está destinado en el santuario, no es un sacerdote diocesano de Segovia en concreto, sino de otra diócesis. Cuéntenos quién es usted y qué le motivó acercarse a nuestra diócesis.
Pues mira, Marta, yo no creo en las casualidades, sí en una intervención amorosa y providente de Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces, fíjate lo que son las cosas. Yo soy natural de Cuéllar, nací en Cuéllar, pero desde muy niño pues mis padres ya fueron a Madrid y allí se ha desarrollado toda mi vida. Y como sacerdote, pues soy diocesano de la arquidiócesis de Toledo. Bien, con 27 años de sacerdocio y soy profesor en el Instituto Teológico de allí de Toledo. Y bien, pues este año me dieron un año sabático, un año pues para dedicarlo a otras cuestiones, al hablar con mi arzobispo, en fin, esas cosas, ¿no? El caso es que por Navidad yo pasé por Cuéllar y, como no, como buen cuellarano, pues pasé a ver a mi virgencita de Henar y allí coincidí pues con los padres carmelitas, estuve saludando al padre prior y él ya me dio conocimiento de la situación difícil, complicada, por la que atravesaba el santuario. Ellos tenían que marchar, dejar el santuario. Venían unas religiosas, carmelitas samaritanas, pero el gran problema es que no tenían sacerdote. No había sacerdote y, bueno, pues era un problema grave para ellos y para todos, por supuesto. En ese momento yo le dije al padre Bocos, pues voy a rezar mucho para que el Señor pues suscite pues eso, en alguna parte alguien que venga a prestar este servicio tan importante. Uh-huh. Ni muchísimo menos yo pensaba que esa persona iba a ser, ¿no? Total que con el paso del tiempo, uniéndolo a este año sabático de clases, pues se dio la oportunidad, hablando con mi arzobispo, de prestar este servicio en el santuario de Lenar. Él se puso a la obra igualmente con el obispo de Segovia, don César Franco, y bien, pues aquí estoy.
¿Cómo está siendo esta vuelta a casa?
Pues muy emocionante y a la vez con muchísima ilusión, porque evidentemente pues me encuentro con personas de la infancia, amigos, antiguos amigos de aquel entonces, y son reencuentros muy muy emotivos y contándonos muchísimas cosas, ¿no? Pero a la vez muy ilusionante porque, fíjate lo que son las cosas, la primera misa solemne que yo celebré fue a los pies de la Virgen de Lenar, en el santuario. ¿Quién me iba a mí a decir hace 27 años que finalmente llegaría, volvería a Lenar como rector del santuario? Pues algo impensable entonces, y que entra en esos planes providentes y amorosos de Dios.
Tenemos también a Teresa, que hemos estado hablando con la Madre Teresa hace un momentín. Me gustaría que nos comentase, Madre Teresa, qué actividades se realizan en torno al santuario, cómo bueno han sido estos primeros meses de adaptación de la comunidad, del sacerdote que va a dirigir un poco el santuario, y así como con la gente que acude, qué es lo que demandan, qué actividades han propuesto en estos primeros meses, que yo me imagino que no son sencillos.
Pues al principio, sobre todo, pues eso, la adaptación a nivel de comunidad, pues de instalarnos, que eso también requiere un tiempo. Y luego, sobre todo, al inicio, pues nos encontramos ya enseguida con las novenas de la Virgen de Lenar, la fiesta grande. Entonces, sobre todo nos centramos en ello, que fue también justo la llegada de don Carlos. Entonces, de alguna manera, pues ha sido como todo súper nuevo y todo de golpe. Lo más grande del año, pues nada más empezar. Entonces, vivimos pues esa novena intentando pues ir viendo lo que se solía hacer en otros años, lo que hacían los padres, para intentar seguir pues ese camino que ellos han ido haciendo. Y luego poco a poco pues la comunidad hemos ido introduciendo lo que propiamente del carisma hacemos, las adoraciones de los jueves, hemos ido introduciendo también la adoración al Santísimo antes de la misa de los domingos, el rezo del rosario los sábados, un poco a poquito, pues eso, para ir viendo, sobre todo eso, que como también ya enseguida surgió lo del jubileo, sobre todo nos estamos ya centrando bastante en el jubileo, en ese año.
Don Carlos, ¿cómo ha sido la acogida por parte de los pueblos de esta zona, que sabemos que visitan diariamente este santuario, que es muy visitado?
Sí, pues la acogida ha sido muy generosa por parte de ellos, igualmente muy esperanzada, porque evidentemente en toda esta zona ha habido momentos de incertidumbre, casi de zozobra, pensando que el santuario pudiera cerrarse, lo cual pues era una noticia muy triste para todos. Y por parte de ellos, como digo, la acogida ha sido preciosa, sigue siéndolo, de mucha gratitud por el servicio que podamos nosotros prestar, mantener el santuario abierto, siguiendo un poquito la línea que los padres carmelitas venían recorriendo desde hace casi un siglo. Yo he dicho que no vamos a hacer ninguna ruptura de etapa, de una etapa con otra, sino una línea de continuidad, y muy agradecida con lo que ellos han estado realizando durante tantísimos años. Años, por otra parte, muy fecundos y muy reconocidos por todo el entorno de todo lo que es la Villa y Tierra de Cuéllar, que es la que está más cerquita del santuario.
Me imagino que su presencia en Cuéllar también es un punto de apoyo para el equipo pastoral que rige la zona de Cuéllar, don Carlos.
Sí, por supuesto, y por mi parte es una plena disposición ayudar en lo que se pueda, y por parte de ellos también recibo esa generosidad. De hecho, antes de yo tomar la posesión canónica del santuario, ellos estuvieron haciéndose cargo del culto en el mismo. En fin, hay una relación de comunión muy íntima, muy estrecha, y a la vez pues también queremos dar ese testimonio de fraternidad sacerdotal, que es muy bueno para todos, y es vivir ni más ni menos que el espíritu propio de la Iglesia, el espíritu eclesial.
Don Carlos, el próximo mes de agosto comienza el año jubilar en Arense, del que hemos hablado. ¿Qué connotaciones, qué supone el que se haya sido declarado año jubilar?
En primer lugar, es un grandísimo regalo a nuestra diócesis de Segovia, un gran regalo, porque pensamos que 400 años de celebración de la fiesta de Nuestra Señora de Menard, de una manera ininterrumpida, por una parte es un reconocimiento a esa fidelidad de nuestros antepasados, nuestros mayores, en celebrar a Santa María, Madre de Dios, y por otra parte es como un impulso que se nos quiere dar para revitalizar esa espiritualidad mariana en toda nuestra región. Pensemos que la Virgen de Lenar viene a ser el equivalente de lo que podría ser la Virgen del Rocío en Sevilla, la Virgen de Guadalupe en toda la meseta sur de España, por supuesto Extremadura, lo que vendría a ser los Desamparados para Levante, Montserrat para Cataluña. Eso representa a la Virgen de Lenar para Castilla. Al santuario llegan peregrinos, visitantes de Soria, de Palencia, Burgos, Santander, Zamora, por supuesto de Ávila, no digamos Segovia, y Valladolid. De hecho, la mayor parte de visitantes contabilizados son vallesoletanos. Bien, pues es un santuario que irradia a toda Castilla, y el año jubilar tiene que ser pues una revitalización no solo de la comarca que está en torno al santuario, sino de toda Castilla. Yo creo que las diócesis del Duero van a sentir un gran influjo benéfico a lo largo de este año jubilar.
Como nos decía la Madre Teresa, la Comisión de Actos ha empezado a andar. ¿Quiénes la componen y a qué retos les toca enfrentarse en estos momentos, don Carlos?
Pues la comisión está coordinada de parte del señor obispo por el vicario de pastoral, don Francisco Jimeno. Está compuesta igualmente por el párroco de Cuellas, don Fernando Mateo, por la Madre Teresa, en representación de la comunidad de Carmelitas Samaritanas. También la compone el que es panadero de San Miguel del Arroyo, muy vinculado a Adenal, con un conocimiento de la zona muy, muy importante, don Alberto López. También por don Juan González, que es joven y representante, está, digamos, pues muy metido en los grupos de jóvenes en la pastoral juvenil de la diócesis y, por supuesto, de la parroquia de Cuellar. Don Antonio Salamanca, economista y gran experto en cuestiones organizativas. Y también por un servidor, como rector del santuario de Lenar. Somos un poco el núcleo que organizamos, vamos, coordinamos otras subcomisiones que son necesarias para poder llegar a ese evento tan importante, una comisión de infraestructuras, comisión de asuntos culturales, por supuesto de culto y espiritualidad, de comunicación y promoción. Bueno, pues son más o menos las subcomisiones que están en torno a esta otra comisión organizativa.
No sé si la Madre Teresa o usted mismo nos puede dar alguna de las actividades que tengan ya previstas, que me imagino que estamos hablando a muy largo plazo, 8 meses para que de comienzo y un año siguiente. No sé si hay algo que tengan más o menos cerrado, Madre Teresa.
Cerrado como tal, todavía no. O sea, sí que hay muchas ideas, estamos preparando pues eso, muchas cosas. Ahora es el principio, hay que tocar pues eso, muchos puntos y eso, pero con muchísima ilusión, y sí que vamos a intentar eso, que abarque lo máximo posible para que intente eso, llegar a la máxima gente posible.
Desde...
Y ya luego, pues eso, próximamente luego ya se irá pues eso, notificando los actos, en cuanto ya se vaya concretando un poquitín.
¿Alguna idea general de este año jubilar, don Carlos, que tengan para finalizar esta entrevista?
La idea general y más importante, la idea central, es que es un año santo de conversión. Y es la vuelta al Señor, la vuelta a la Iglesia. El lema del año jubilar es mi madre y mis hermanos. Es decir, que llegamos a la casa de la madre y nos encontramos con todos los hermanos, con la Iglesia. Ella es la madre de la Iglesia. Y se trata de que el jubileo nos aporte esa alegría del reencuentro, volver a la casa volver a Jesús, porque María siempre nos lleva a Jesús y nos lleva a los hermanos. Eso es lo que provoca la alegría y lo que tiene que revitalizar nuestros corazones.
Pues muchas gracias, don Carlos, y la Madre Teresa, ella es la superiora de la comunidad en este santuario de Lenar. Recordarles que esa misma comunidad se encuentra también en el santuario de la Virgen de la Fuencisla, que podemos visitar desde aquí, desde nuestra capital. Muchísimas gracias a ambos, feliz año y muy buen trabajo.
Feliz año, muchas gracias.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Nos hablaba David, don Carlos, de la madre y de los hermanos que nos encontramos en la llegada a un templo. Nos vas a hablar tú de los ancianos también.
Sí, porque hemos empezado un nuevo año y dejamos algunas cosas pendientes al anterior y es una pena no retomarlas. Una de ellas fue la jornada de la Sagrada Familia, que celebramos el domingo después de Navidad, el día 27 de diciembre. Y en ese día el habitual mensaje de los obispos estaba centrado en las personas mayores, con este título: los ancianos, tesoro de la Iglesia y de la sociedad. Y no son solo palabras, es una realidad. Yo creo que casi nunca le rendimos los honores que merecen a las personas mayores. Muchas veces la sociedad solo se acuerda de ellos cuando hay problemas serios, como las crisis económicas o las pandemias que hemos tenido ahora, ¿no? Pero como nos dicen los obispos, los mayores son los principales agentes de la evangelización de la Iglesia. De hecho, son la mayoría de los fieles que acuden a los templos viviendo la fe que aprendieron de niños y que todavía transmiten a los demás, sobre todo en el seno de la familia, con sus nietos. También son la mayoría de los voluntarios en las parroquias, en Cáritas, son la mayoría de los catequistas. Es decir, la Iglesia les debe mucho. Ellos nos muestran su fe, sus valores y su ejemplo. Y lo mismo ocurre en la sociedad. El Papa, por su parte, suele decir cosas hermosas sobre este periodo de la vida. Dice que la ancianidad es una oportunidad para elevar la mirada hacia lo trascendente, sabiendo quedarse con lo importante prescindiendo de lo pasajero. Es una posibilidad para vivir las limitaciones y hasta la dependencia, frente a una autonomía idolatrada. Una oportunidad para sentirse más humildes frente a Dios. Y dice Francisco también que las sociedades hoy, por desgracia, no están preparadas ni espiritualmente ni moralmente para dar a este momento de la vida su valor pleno. Yo creo que ahora tenemos la ocasión para hacerlo mejor. Ahora, precisamente en este año que comienza, en 2020, por desgracia, los mayores han sido protagonistas por el desastre de la pandemia, con sus miedos, su vulnerabilidad, con tantos miles de fallecidos. En 2021 podemos hacer que sean los protagonistas por su ejemplo de vida, por su lucha, su testimonio, por ser el sustento de la Iglesia y de la sociedad antes y ahora. En un mundo, Marta, que tiene tantas causas abiertas, algunas de ellas no tan urgentes como nos dicen, la deuda de cariño, la dignificación y el respeto a los mayores es una revolución pendiente que nunca conseguimos comenzar. Desde este espejo, al menos, haremos lo posible por sumarnos a ella porque es de justicia.
Y nos vamos a acercar hasta un estudio de fotografía. Saludamos a Maite París. Buenas tardes, bienvenida al espejo.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, hemos comenzado año y comenzamos abriendo ese calendario tan especial de las personas con síndrome de Down. ¿Desde cuándo colaboras en la elaboración de este almanaque?
Pues mira, Marta, el primer calendario se empezó a realizar en el verano del 2013. Es decir, el primer almanaque que salió fue el calendario del año 2014, con lo cual, pues, este calendario de este año ha sido el octavo calendario.
¿Cómo es para ti trabajar con esta asociación y con ellos?
Bueno, es un regalo. Es un regalo. Mis campeones, porque yo les digo mis campeones, porque en realidad yo hago las fotos, pero ellos son los que hacen el calendario. Son fantásticos, tanto ellos como las familias, como la asociación. Para mí ha sido un regalo. Al principio pues fue un poco más complicado, pues porque desconocía pautas a seguir y tratos y demás, pero ahora es que es como si fuera una familia. Ellos cada vez están más integrados en la realización de las fotos. Para ellos es casi una fiesta y para mí, ¿qué quieres que te diga, Marta? Es un regalazo.
¿Qué te llevó a colaborar, a acercarte a esta síndrome Down?
Fue una cosa un poco extraña, te puede parecer. Yo soñé que hacía un calendario de estos niños y me puse en contacto con una persona que me había vendido lotería de una asociación, yo creía que era Apadefin, y me dijo que no, no, que era la asociación de los niños. Yo lo soñé, no sé por qué, o sea, durante dos veces se me vino a la cabeza y pregunté, dije, ¿qué podríamos hacer? Se quedó ahí un poco en stand-by, dijeron inmediatamente que sí, y luego pues fue el motor que a mí me impulsó también mucho. Yo creo que las cosas no pasan por casualidad, hay siempre un algo detrás, ¿no? Y falleció mi padre y las primeras fotos que hice en el estudio, pues fue con ellos. Entonces, a mí me dieron un impulso muy grande ese año para continuar con mi profesión y con mi labor, que probablemente hubiera continuado de otra manera, pero fue una manera muy grata de continuar. Y por eso les tengo también un especial cariño. A partir de ahí, el primer calendario fue un éxito y lo han sido todos. Y éxito cantado, el de este año.
Las fotos las hacías normalmente en el estudio. Este año nos encontramos con fotos en exteriores debido a la pandemia. ¿Cómo se han adaptado los chavales a esta nueva pose en otro sitio totalmente distinto? ¿Dónde están estas fotos ubicadas?
Pues mira, empezamos haciendo fotos de estudio porque yo quería hacer un calendario artístico, pero luego los pasos de la vida y las cosas que van pasando pues te van llevando por otros sitios, porque el año pasado ya también a causa de mi accidente salimos fuera del estudio y este año la pandemia nos ha obligado a salir. El calendario se plantea y este año estaba claro que tenía que ser en exteriores con todas las medidas de seguridad. Se nos ocurrió que los jardines de la granja eran un escenario único en Segovia. Se pidió permiso, hubo que pedir permisos y demás, porque ya sabéis que una cosa que va a la venta pues necesita la autorización de patrimonio. Patrimonio ha colaborado con nosotros de una manera extraordinaria. Y bueno, pues salimos a la calle. ¿Cómo hemos salido? En principio pues yo pensaba a lo mejor que íbamos a salir de una zona de confort que era el estudio, ¿no? Pero ha sido igual de maravilloso. Ten en cuenta una cosa, que ya llevamos 8 años.
Ya os conocéis mucho.
El calendario para ellos es algo extraordinario. Este año el COVID nos ha quitado...
Eso quería preguntarte, Maite. Este calendario está dedicado a una persona muy especial.
Sí. Este año el COVID nos ha quitado varias cosas. Nos ha quitado fundamentalmente a Alicia. Alicia era una de mis campeonas maravillosas, era una criatura extraordinaria. Y bueno, la tenemos en el cielo ahora, ¿no? Y se decidió que el calendario iba a ir un poco dedicado a Alicia y a la gente que se había ido con el COVID. Alicia falleció, creo que fue el 5 de abril, el 3 o el 5 de abril. Y falleció de COVID, efectivamente. La foto que está en la portada, que las 7 últimas portadas las ha realizado José Luis López Aura, se utilizó para los coronadivus de José Luis. Y decidimos que iba a ser la misma. Tiene el calendario también una página especial dedicada a Alicia, donde salen las 7 fotografías en las que ella participó. Y es como muy emotivo. El COVID también nos ha quitado la presentación, que es muy importante para ellos, porque ellos presentan sus fotos, presentan su calendario, es un día de fiesta, pero lo recuperaremos, ¿eh?
Lo recuperaremos. Lo que no podemos recuperar son ya ejemplares, porque se han acabado todos, nos comentabas, pero sí que los segovianos pueden seguir colaborando con esta asociación de síndrome de Down. Muchísimas gracias, Maite, por acercarnos.
Marta,
tu trabajo.
Perdóname que te haga una inclusión, porque me parece importante decir que el calendario, además de ser un almanaque, que es un almanaque, es una manera de inclusión, es un proyecto en el que ellos trabajan, en el que Mercedes y Sonia, que vienen conmigo a hacer las fotos y que son asistentes de ellos, vamos, trabajadoras sociales que están con ellos, que no es solamente, o sea, que la gente no lo vea solamente como un almanaque.
Es un gran proyecto lo que decías, para ellos es un día de fiesta. Gracias, Maite, volveremos contigo cualquier otro día, gracias. Nos despedimos todavía escuchando villancicos. David, feliz semana, cuídate.
Feliz semana. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door.